7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 8 de septiembre. Ahora mismo con Javier García, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos pendientes de las medidas que se están tomando contra los planes independentistas en Cataluña, hoy la Guardia Civil ha registrado la imprenta de Constantí. Se sospecha que puede haber documentación relacionada con el referéndum ilegal. Informa desde Barcelona Yolanda Bernal.
Alrededor de 2 horas ha durado el registro de la Guardia Civil por orden judicial. Los 8 agentes que han participado han salido con una caja, mochilas y un maletín de la empresa. Han recopilado datos de los ordenadores de la imprenta y de los contadores de las máquinas que controlan los trabajos. Se trata ahora de compararlos con las hojas de encargo y ver si todo cuadra. La Fiscalía de Tarragona había abierto diligencias para investigar a esta imprenta ubicada en un polígono de Constantí ante la sospecha de que aquí se han imprimido hasta 7.000 papeletas relacionadas con el referéndum. Agentes de la Guardia Civil hace un par de días que hacen guardia a las puertas de esta empresa controlando los vehículos que entran y salen, aunque hasta ahora no había llegado la orden judicial para registrar.
Además, en Navarra hoy la Audiencia Provincial ha decidido mantener en prisión a los 5 detenidos acusados de violar a una joven en los Sanfermines de 2016. Se hacían llamar La Manada. Considera el juez que pueden reincidir y que hay riesgo de fuga. COPE en Pamplona, Maite Moro.
Los 5 acusados por la supuesta violación grupal de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016 permanecerán en prisión después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra haya ratificado su decisión del pasado 14 de julio. Para 2 de los 3 magistrados no puede estimarse adecuada otra medida menos gravosa para la libertad personal a fin de conjurar tanto el peligro de eludir la acción de la justicia como el riesgo de reiteración delictiva relacionada con la presunta dinámica comisiva de una actuación grupal. Estos autos desestimatorios cuentan igualmente con el voto particular del magistrado que ya abogó en julio por la libertad provisional confianza de los acusados con la adopción de medidas cautelares. Y es que este juez insiste en tachar de inconsistentes e insuficientes los argumentos de sus compañeros de sala y subraya asimismo el déficit de motivación sobre el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.
Y en este viernes de vuelta al cole llega la cuesta de septiembre. Hay que comprar uniformes, material escolar y libros de texto, hasta 25 distintos según comunidades para cada asignatura. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
La disparidad entre comunidades autónomas impacta en el bolsillo de las familias en la cuesta de septiembre, que supone la vuelta al cole con un gasto medio de 800 euros por hijo. Según el lugar de residencia de nuestros hijos, la diferencia de gasto es, según denuncia en COPE el presidente de la Asociación de Padres con Capa, Pedro Caballero, considerable.
Autonomías en las que solo se demandan unos 6-7 libros y autonomías en las que llegan a 18 libros por curso escolar.
También incrementa el precio de los libros de texto, las exigencias políticas de cada región con más versiones de una misma asignatura que comunidades autónomas hay en España, incluso en matemáticas. Pedro Moyano es presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza.
En este país no podemos tener un libro de matemáticas que sirva para todo. Tenemos que hacer 19. Esto, el sentido común ya nos está diciendo que parece que es una barbaridad.
Todo sin contar con el cambio de manuales sistemático cada 4 años y cada vez que se modifica la ley de educación.
Y por último, en vista del fin de semana, nos fijamos en el cielo. Está terminando ya el verano y se va a notar sobre todo mañana sábado. El pronóstico es del catedrático de Geografía y hombre de las nubes de la linterna, Jorge Orcina.
Se producen cambios el sábado. De nuevo entra otro frente que va a afectar básicamente a lo que llamamos el tercio norte peninsular, es decir, una diagonal entre Galicia y la desembocadura del Ebro. Todo el territorio comprendido en esa línea hacia el norte pues va a ser afectado por este frente, que provocará precipitaciones y descenso, algo significativo de temperaturas en esas regiones más septentrionales de España, incluso con posibilidad de alguna tormenta más intensa en el Pirineo. El domingo se tranquiliza el tiempo, empezará una subida progresiva de temperaturas que nos va a llevar hasta mediados de la semana que viene con un tiempo, como digo, mucho más tranquilo, ¿no?
Sepamos también a esta hora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos ahora mismo en México, en el DF. María Berza.
El presidente Enrique Peña Nieto aquí acaba de ofrecer el último balance del terremoto que sufrimos anoche. Más de 30 muertos, no concretado, y más de 200 heridos. Además, miles de casas derrumbadas. En Chiapas, donde fue el epicentro, hay 1.600 viviendas y 740 escuelas dañadas. 8.000 personas permanecen en albergues. y aquí se han confirmado 7 muertes en esa zona de Chiapas, pero en Oaxaca es donde se pasa lo peor, al menos de momento, 23 fallecidos, la mayoría en Juchitán, una localidad donde se han derrumbado hoteles, restaurantes, la iglesia y hasta la alcaldía. Sus habitantes no han podido dormir en toda la noche debido a las réplicas. Las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en las zonas afectadas y 11 estados, incluida la capital, no tienen clases porque hay que revisar todas las escuelas. El presidente ha dicho que no hay daños graves en las infraestructuras más importantes y que los aeropuertos funcionan. De hecho, la luz ya ha regresado a la mayoría de las zonas, pero queda todavía por ver cuál es el panorama en las zonas más cercanas al epicentro.
Vamos ahora a Francia, a París, a Asunción Serena.
El balance todavía provisional del paso del huracán Irma por las islas de Saint-Martin y Saint-Barthélemy es de 9 fallecidos y 7 desaparecidos. La ministra de Ultramar, que se ha desplazado a la zona, ha denunciado los saqueos que se están produciendo bajo sus ojos y que no responden a necesidades básicas. El gobierno ha enviado un fiscal para que apoye a la policía en el restablecimiento del orden e incite a los ciudadanos que son víctimas de estos pillajes a que los denuncien. Es noticia también la muerte del hombre de negocios y mecenas Pierre Berger, conocido especialmente por haber cofundado y dirigido durante 40 años la casa de alta costura de Yves Saint Laurent, de quien fue amante durante medio siglo. Y también se habla del desparpajo de la diputada de En Marcha, que organizaba visitas a la Asamblea Nacional a través de su agencia de viajes por la módica suma de 119 euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seiber, se ha posicionado hoy sobre Cataluña. Ha declarado que para Berlín es muy importante que se mantenga la estabilidad en España y que para eso es necesario que en España sea respetada la ley en todos los niveles institucionales. Concretamente ha dicho que sea respetada la Constitución española. También ha dejado claro que Alemania mantiene contacto solamente con el Estado central español, al margen de los necesarios contactos con la administración catalana por parte del consulado alemán en Barcelona. Por lo demás, 7 diputados alemanes han visitado hoy las tropas germanas en la base de la OTAN en Konya, en el centro de Turquía, después de que Ankara les negase durante meses el acceso al complejo militar. Tiene previsto reunirse también con altos funcionarios turcos y es un paso positivo en la relación con Turquía tan tensa en los últimos meses. Y hoy se ha puesto fin a un caso que estremeció a Alemania el pasado mes de marzo. Ha confesado finalmente sus crímenes ante el juez, el joven alemán de 19 años, que asesinó a un vecino, a un niño de 8 años, con 52 puñaladas en el sótano de la casa. Hizo fotos y las colgó en internet. Después, mientras huía, asesinaría también a un amigo que sospechó que él era el asesino. La confesión ha sido a través de su abogado, que no ha dado detalle alguno sobre la motivación del crimen.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Ante la llegada del huracán Irma, el estado de Florida se prepara para lo peor. El presidente Trump, en un mensaje, advertía del poder destructivo de este huracán que afectará a toda la península de Florida. El huracán, decía Trump, tiene un potencial destructivo absolutamente histórico. Irma, en estos momentos un huracán de categoría 4, tocará tierra en Florida durante el próximo domingo con vientos que podrían llegar a los 240 kilómetros por hora y un aumento del nivel del mar que en algunos casos podría llegar a los 5 metros de altura. El gobernador de Florida, Rick Scott, afirmaba que todos los residentes, absolutamente todos, tienen que estar preparados para ser evacuados. En estos momentos, las autopistas de Florida registran un intenso tráfico en dirección norte y también se están registrando importantes aglomeraciones para entrar en los refugios habilitados por las autoridades en las grandes ciudades del estado.
Las 8 menos 22 minutos y en este viernes de septiembre, la linterna está ahora a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear. Hablamos de toros con Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿dónde toreamos hoy?
Pues podemos torear en muchos sitios, Juan Pablo. Todo el mundo habla de agosto como el mes taurino por excelencia, pero septiembre la verdad es que no se queda atrás. Vamos a empezar este tiempo de toros hablando de Aranda de Duero, una plaza que lo pasó mal durante unos años porque estuvo cerrada por problemas con el ayuntamiento, pero volvió y 4 temporadas después se puede afirmar que está totalmente recuperada. Pablo del Río es el empresario.
Son ya desde el parón 4 años seguidos dando toros, desde el 2014. El incremento de abonos en los años anteriores y la estabilidad en las entradas, en los aforos que ha habido en la plaza, nos dan una expectativa para poder trabajar en positivo, o sea, en ir aumentando los carteles y sobre todo la calidad de los carteles.
Los carteles, la verdad es que son unos cartelones. Comienza este domingo con Ferrera, Dame y Fortes, el lunes Rejones y el fin de semana que viene llega el plato fuerte Padilla, Morenito, el torero local y López Simón con toros de Bañuelos y el domingo el Fandi, Roca Rey y ya veremos quién sustituye a José Mari Manzanares. No es fácil hacer estos carteles, pero es un orgullo para la empresa.
Pensar que estamos luchando contra ferias tipo Valladolid, Murcia, Nimes, Salamanca y que las figuras del toreo abran las agendas para una plaza como Aranda y que en el mes de abril pues te pregunten si te gustaría estar en la Feria de Aranda, qué fechas te ofrecen directamente, es un aliciente y una verdadera satisfacción para nosotros que entremos dentro del circuito de las plazas grandes.
Hay que ver qué bien le ha quedado esta sintonía, Naranjo, esta sintonía, ¿eh? Qué bien la interpreta. Esta es la sintonía del Albero, ¿verdad que sí, hija de Fran de Mar Domingo?
Esta es la sintonía del Albero, lo cual quiere decir que tenemos que irnos a buscar a Sixto, que hoy está en los tendidos de Valladolid, feria que ha arrancado esta semana, de la que ya hay nombres propios, y en la que se está lidiando hoy un corridón de toros Daniel Ruiz para Juli, Román y Roca Rey.
Sixto, ¿dónde estás, hombre?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Javi? Pues sí, aquí en Valladolid, en el coso del Paseo de Zorrilla.
¿Tienes buena entrada o no?
Bueno, pues hoy ha mejorado respecto a estos dos días anteriores, estamos rozando los tres cuartos de entrada y sé, como decía Javi, la verdad es que, bueno, pues el cartel quizá hoy haya tenido más tirón de los dos estos que comenzaba la feria.
Ajá, ¿y cómo va el festejo de hoy?
Pues mirad, llevamos ya tres toros aquí en esta tercera de feria en Valladolid y ha cortado una oreja Román, el torero valenciano que venía hoy sustituyendo a José María Manzanares y ha aprovechado al segundo toro del festejo y sobre todo porque ha tenido movilidad en el inicio de faena y lo ha aprovechado muy bien el torero valenciano. Luego es verdad que el toro ha venido un poquito a menos y ahí, bueno, pues las ganas sobre todo de ese torero muy jovencito que este año además viene de triunfar recientemente en el mes de agosto en la Plaza de Toros de las Ventas. Quienes no han tenido una actuación demasiado brillante han sido el Juli y Andrés Rocarrey. Han estado en un tono gris en esos primeros toros de su lote, aunque ahora el Juli es verdad que está cuajando una buena faena a este cuarto toro del festejo.
Bueno, ¿cómo queda el fin de semana en Valladolid?
Pues mira, mañana tenemos un mano a mano entre Enrique Ponce y la reaparición, después de bastantes años sin torear, de Manolo Sánchez, el torero vallisoletano, que vuelve a los ruedos por un día, dice. En este caso aquí en la feria de su tierra, veremos si es por un día o el año que viene, a lo mejor hay alguna sorpresa más, pero vamos, en principio el torero de aquí de la tierra ha dicho que va a torear este festejo con motivo de esta feria de Nuestra Señora de Salta.
Ajá. Bueno, entonces, el fin de semana de Valladolid, bueno, pero tú te vas a Albacete, ¿por qué?
Sí, porque mañana el coso de la calle Circo celebra ni más ni menos que los 100 años de su construcción y para ello la empresa de toros de la plaza de Albacete ha preparado un festejo de 8 toros. La feria empezaba en el día de hoy, pero mañana, como digo, se va a celebrar ese festejo monstruo en el que están anunciados, bueno, pues Andrés Rocarrey, que está hoy aquí en Valladolid, y estaba anunciado en un principio José María Manzanares, pero esa sustitución la van a coger dos diestros, como es Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira. Y luego está también anunciado el Fandi, pero en el día de hoy nos ha llegado un parte médico en el que por culpa de una lesión muscular le mandan guardar reposo, así que veremos quién es el que finalmente entra en este festejo, que como digo, ¿no?, va a ser la conmemoración del centenario de esa plaza de toros de Albacete.
Bueno, desde Valladolid informa Sixto Naranjo, director del Albero. Adiós, compañero, que te vaya bien.
Hasta luego.
Septiembre, mes de fiestas de pueblos, con todo respeto. Mes de novilladas.
Pues sí, es el mes por excelencia de los novilleros y muchos pueblos celebran sus certámenes. Vamos a irnos de ruta por España, vamos a ir a Villaseca de la Sagra en Toledo, que comenzó el martes la Feria del Alfarero de Oro y ya hay un claro candidato para alzarse con el trofeo, Colombo, el venezolano. Tres orejas de la del Ventorrillo cortó este novillero. El alcalde de Villaseca, Jesús Hijosa, orgulloso de su feria de novilladas.
Era un escaparate muy importante, creo que ahora mismo el mundo del toro le ha puesto en el mapa a Villaseca. Realmente hoy Villaseca se le conoce en todo el mundo por su afición al tema taurino y por el certamen de Alfarero de Oro, que es un referente a nivel nacional, incluso que traspasa la frontera.
De Villaseca nos vamos a las tres AES. Empezamos en Madrid, Arganda del Rey. Guillermo Ita, alcalde de Arganda.
Estamos en una feria que ha tenido altibajos de ganado, de torero, pero que estamos también muy satisfechos. Hemos completado además este año el ciclo de 5 novilladas. hemos superado aquí en Arganda.
Vamos a la segunda de las AES, Arnedo en La Rioja, finales de septiembre, que comienza su feria de novilladas, el Zapato de Oro. Víctor Bravo, presidente de la Comisión Taurina de Arnedo.
El Zapato de Oro es un nombre. Tú vayas donde vayas de España y nombres el Zapato de Oro, sabes que es Arnedo. Entonces, es un valor. El Zapato de Oro es un valor. El paso
y la tercera de las tres AES, no por ello menos importante, Algemesí, en Valencia. Carlos Esquerl, el presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, nos habla de su feria de novilladas también a finales de septiembre.
Traducido a fiesta, a alegría, a color y a muchas otras cosas que se viven aquí, ¿no? El pueblo se transforma, por decirlo.
Pues lo dicho, Juan Pablo, septiembre, mes de novilladas, unas que ya han empezado, otras que van a ser a finales de mes, así que muy pendientes de los futuros valores del toreo.
Y en este viernes de septiembre también nos metemos en el cine. Los estrenos en corto y en el corto con Ramón García Pellegrín.
Un vibrante drama bélico, una de miedo o una policíaca. Es viernes, es día de estrenos Churchill.
No es una guerra por la gloria, es una guerra por la libertad.
Cuando acabe todo, ¿qué seré yo?
El actor escocés Brian Cox se perfila ya para los Oscar con su interpretación del legendario primer ministro británico. La película pone el foco en los dos días previos al desembarco de Normandía. El cineasta australiano Jonathan Teplitsky no es ajeno a la temática de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 2013 entregó Un largo viaje, que jugaba con los traumas bélicos de los personajes de ambos bandos por su participación en la Guerra del Pacífico. Ahora su humanización del conflicto la traslada al alto mando para mostrar que el liderazgo y la determinación no están reñidos con las dudas que pugnan en Churchill, a quien trata de sostener Clementine, la gran mujer que tiene a su lado. El guión es mesurado y no cae en la caricatura. Siguiente estreno, Abstenerse miédicas, llega It.
He visto algo. Era un
payaso. Yo también lo he visto.
El argentino afincado en Barcelona, Andy Muschietti, dirige esta adaptación de la famosa novela de Stephen King. Un adolescente intenta superar la desaparición de su hermano pequeño. Un ser maligno con aspecto de payaso siembra el miedo en un idílico pueblo de Maine. Terminamos con Golem.
El Golem aún anda suelto. Perder el tiempo podría costarnos vidas.
Londres 1880, el desconcierto cunde en Scotland Yard tras unos brutales crímenes. La prensa sensacionalista británica habla del Golem, una extraña criatura como el autor de esos asesinatos.